Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este primer domingo de junio, festividad del Corpus Christi, y en el momento de comenzar el tiempo para la actualidad religiosa que les ofrecemos aquí cada 7 días en la cadena COPE y como siempre hasta las 9 de la mañana, en que llegará la Santa Misa desde Toledo. El programa de hoy llega a ustedes gracias a Chechu Hernández en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la producción, y con los siguientes titulares.
Compromiso social y caridad transformadora es el lema con el que la Iglesia invita a celebrar hoy el Día de la Caridad.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, destaca la aportación de la Iglesia a la cohesión social y pide que sean los ciudadanos quienes fiscalicen su labor pastoral y social.
Según un informe de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, la educación en centros de orientación católica supone un beneficio para la sociedad que cuadruplica la inversión realizada.
Preocupación de los obispos de Extremadura por el decreto de la Junta que reducirá al mínimo la oferta de asignatura de religión.
El Papa Francisco, que este fin de semana ha recibido a varias víctimas de abusos sexuales, insta a la Iglesia de Chile a desterrar la cultura del abuso y el encubrimiento.
Los obispos de Nicaragua suspenden su mediación mientras el pueblo nicaragüense sufra asesinatos y represión.
El sacerdote burgalés Luis Ángel Plaza ha sido elegido nuevo director general del Instituto Español de Misiones Extranjeras.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con la celebración en la fiesta del Corpus Christi del Día de Caridad, que tiene como lema Compromiso Social y Caridad Transformadora. Una jornada con una invitación especial a quienes trabajan en la acción caritativa y social a un compromiso liberador que contribuya a mejorar el mundo y que impulse a los bautizados a vivir la caridad en su relación con los demás y también en la transformación de las estructuras sociales. En su mensaje para esta jornada, los obispos de la Comisión de Pastoral Social proponen un cuádruple compromiso: vivir con los ojos y el corazón abiertos a los que sufren, cultivar un corazón compasivo, ser capaces de ir contracorriente y ser sujetos comunitarios y transformadores. Eva San Martín es la coordinadora de la campaña de Cáritas.
Podríamos decir que es como nuestro gran día de fiesta, ¿no? Por una parte, aunque lo que celebramos, o lo que está detrás de esa celebración también es principalmente, muchos rostros de muchísimas personas que viven hoy en nuestro país, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos y en muchos lugares del mundo, pues viven una situación de extrema pobreza y exclusión, ¿no? Y eso no es una buena noticia. Pero sí es una buena noticia también, y es importante celebrar toda la labor que muchas personas en Cáritas, cerca de 85.000 personas voluntarias, que día a día, durante todo el año, gastan su vida, la comparten y se dejan su creatividad, sus dones, sus habilidades para construir un mundo mejor, ¿no?
En las diócesis españolas se ha presentado estos días la memoria con las actividades de Cáritas, y a esta jornada dedican sus cartas numerosos prelados, entre ellos el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella.
Este domingo celebramos la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. La fiesta de Corpus Christi es la fiesta de dos amores: el amor de Jesucristo realmente presente en el sacramento de la Eucaristía y el amor a los hermanos con quienes compartimos un mismo Padre. Por ello, hoy también celebramos el día dedicado a la caridad y sobre todo a Cáritas, la institución de la Iglesia Católica que, siguiendo el testimonio de Jesucristo, tiene la misión de hacer efectivo este amor que recibimos de la Eucaristía en el servicio a las personas más necesitadas. Cambiar el mundo empieza por cambiarnos cada uno de nosotros. Si queremos transformar el mundo, debemos empezar cambiando tú y yo. Cáritas nos lo recuerda: los pobres son más pobres, los ricos son más ricos, y la clase media también se ha empobrecido. Ante esta situación hay que reaccionar y trabajar por una mejor redistribución de la renta, por unos sueldos dignos y unas condiciones de trabajo que hagan posible una vida familiar gozosa. Es necesario, pues, que los dirigentes políticos, los empresarios, la sociedad civil y también la Iglesia tomemos conciencia de esta desigualdad y trabajemos para reducirla. Este debe ser nuestro reto para los próximos años.
Aunque en 1989 se trasladó su celebración al domingo, muchos pueblos y ciudades de toda España, como Puenteareas, Villa de Mazo, Siches, Granada o Sevilla, han mantenido la fiesta del Corpus Christi en jueves. Recordamos cómo se vivió esta jornada en Toledo con Cristóbal Cabezas.
Fiesta declarada de interés turístico internacional, el Corpus, la fiesta de la Eucaristía, volvió a ser multitudinaria. Miles de personas, en una jornada con nubes y claros y temperaturas agradables, contemplaron a la custodia de Arfe con Jesús sacramentado por las calles del casco histórico histórico de la ciudad imperial. Calles engalanadas con tapices, guirnaldas, mantones y olor a tomillo, romero y cantueso. El arzobispo Braulio Rodríguez ofició antes de la carrera procesional la misa en rito hispano-mozárabe.
Toda la tradición cristiana nos enseña que en este santísimo sacramento la presencia del Señor tiene una intensidad única.
A continuación, desfile procesional con parada para la alocución del también primado de España en la plaza de Zocodover ante el silencio y la atención de los asistentes.
Te necesitamos, no nos dejes. Ten piedad de tu pueblo, de la humanidad siempre necesitada de ti, Verbo eterno.
Y tras las palabras de don Braulio, la procesión continuó su recorrido por las estrechas calles toledanas hasta su entrada en la catedral. Hoy domingo, solemnidad del Corpus, los actos de esta semana van a concluir con la procesión con el Santísimo Sacramento por las naves del Templo Primado.
La Conferencia Episcopal y Transparencia Internacional España han renovado el convenio de colaboración que firmaron en 2016. Entre las novedades se incluye el compromiso de impulsar el nombramiento de responsables de transparencia en las diócesis y someter a una auditoría de cuentas el conjunto de actividades desarrolladas por la Conferencia Episcopal.
Precisamente la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal ha presentado un estudio sobre el impacto que tiene en nuestra sociedad las actividades de la Iglesia en el ámbito educativo. El principal resultado es que la inversión en educación en centros católicos se multiplica por 4 cuando se calcula su retorno a la sociedad. Nacho de Gamón.
Buenos días. Efectivamente, este estudio asegura que en 2016 en España se invirtieron 4.866 millones de euros en centros de estudios de orientación católica, de los cuales la sociedad recibirá como retorno de la inversión 19.735. Lo explica Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal.
Y en concreto, pues en 2016, el beneficio para la sociedad que se ha generado en España a través de estas actividades educativas de orientación católica pues asciende a 19.700 millones de euros, o lo que es igual, de cada euro de inversión en la educación no universitaria en todos los colegios, pues este euro de inversión supone 3,3 euros de beneficio que retorna a la sociedad, y en la parte de educación superior universitaria este euro se multiplica llegando al 9,6 euros de retorno a la sociedad.
El estudio concluye además que la inversión en centros católicos tiene un mayor retorno que la que refleja la media de todos los centros. María Luz Castilla, socia de PricewaterhouseCoopers y responsable del estudio.
En el ciclo no universitario, cuando hacemos esa comparación, 3,3 si aislamos la parte de centros católicos, si miramos todo el conjunto es 2,8. Y lo mismo podríamos hacer para el bachillerato, donde pues esa diferencia es un 37% mayor, siempre comparando centros católicos con el total de centros. Y para la enseñanza universitaria, ese multiplicador, hemos dicho que era 9,6 para los centros católicos, para el total sería 7,5, es decir, un 29% mayor.
Para tener en cuenta el retorno que recibirá la sociedad, se han tenido en cuenta tres factores: la contribución a la seguridad social que realizarán estos estudiantes, su contribución al IRPF y el salario percibido que afectará a su poder adquisitivo.
Durante su intervención el viernes, en el Foro Nueva Economía, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, afirmó que la Iglesia no debe ser relegada en nuestra sociedad, a la que aporta valores de cohesión y solidaridad. Una sociedad en la que anuncia la buena noticia y da testimonio cada día a través de su acción social junto a los más necesitados y desfavorecidos, especialmente en los momentos de crisis.
Porque la fe tiene una dimensión social relevante. El mismo anuncio de esta buena noticia ofrece al hombre de hoy, pero también a la sociedad, un mensaje que encierra un conjunto de valores evangélicos que construyen la sociedad. Estos valores insertos en la sociedad española han tenido mucho que ver en cómo hemos podido paliar la crisis económica. Todos lo saben.
Barrio Canal destacó la apuesta de la Iglesia por la transparencia económica, que se plasma cada año en la memoria de actividades que se envía al Gobierno y que refleja en qué se invierte cada euro que se recibe de las aportaciones de los contribuyentes a través de la declaración de la renta. Considera que la mejor fiscalización de esos datos es la de los ciudadanos.
Pero yo lo que quiero es ser fiscalizado por los ciudadanos, por los contribuyentes, por los que dan el dinero, por la sociedad en su conjunto, que son a los que nos debemos, porque sabemos que cuanto mejor contamos las cosas, cuando la gente sabe lo que la Iglesia hace de verdad, entonces se compromete más. Para nosotros la transparencia es una oportunidad para dar a conocer la vida de la Iglesia.
En Sevilla se ha celebrado el encuentro de rectores de santuarios y delegados de Piedad Popular, cofradías y hermandades. Nos lo cuenta desde la capital andaluza, Pedro Ochoa.
Santuarización de la vida de la Iglesia, parroquias y cofradías es el tema sobre el que han trabajado durante 3 días los rectores de santuarios y delegados de Piedad Popular, cofradías y hermandades. Según explicaba Juan Luis Martín, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral, todo surge de una iniciativa del Papa Francisco en 2007, cuando era obispo de Buenos Aires, que establecía un estilo pastoral nuevo para santuarizar las parroquias.
Había una pregunta de fondo: ¿por qué una persona o un grupo grande de personas van a un santuario, oran, reciben los sacramentos, especialmente de la penitencia y de la Eucaristía, y durante el resto del tiempo no aparecen por sus parroquias? Entonces él se preguntó, ¿cómo santuarizar las parroquias?
La inauguración corrió a cargo de Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral, y Monseñor Santiago Gómez, obispo auxiliar de Sevilla.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la orden de la Junta de Andalucía que rebajaba el horario lectivo de la asignatura de religión en primaria a la mitad de asignaturas como educación plástica o educación física, quedando reducida a una mínima expresión. Esta sentencia da la razón a los obispos andaluces, de forma que queda vigente el anterior horario de esta asignatura, que establecía 90 minutos semanales en cada curso de educación primaria, con lo que los maestros que vieron afectada su jornada laboral vuelven a recuperarla.
Por su parte, los obispos de las diócesis de Extremadura han publicado una declaración en la que manifiestan su preocupación por el próximo decreto de la Junta que regulará la asignatura de religión y que reduce su presencia al mínimo posible. Desde COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Los obispos de Mérida, Badajoz, Celso Morga, de Coria Cáceres, Francisco Cerro, de Plasencia, José Luis Retana y de Toledo, Braulio Rodríguez, muestran su preocupación por la situación de la asignatura de religión católica ante el recorte anunciado en el decreto educativo de la Junta de Extremadura para el próximo curso, el reparto de horas de las asignaturas en la ESO y bachillerato. Los obispos señalan que este recorte tiene difícil justificación porque la religión es elegida por la mayoría de los extremeños y creen que constituiría una vulneración del auto del Tribunal Supremo de marzo de 2018 que obligó a la Junta a retirar el anterior decreto que recortaba aún más las horas de la asignatura. Mateo Blanco es secretario de la provincia eclesiástica.
Manifiesta su honda preocupación por el tratamiento de la asignatura y también por la situación en que pueden quedar los profesores, además de la posible vulneración de la sentencia del Tribunal Supremo.
Y es que la Junta, para cumplir ese auto del Supremo e implantar la asignatura de religión en segundo de bachillerato, pretende recortar 2 horas en primero de bachillerato y segundo de la ESO. Ante esta medida, los obispos recuerdan que la asignatura es un derecho constitucionalmente protegido y muestran su apoyo a los docentes de religión, por lo que supondría para ellos y sus familias con un recorte de salarios.
El sacerdote burgalés Luis Ángel Plaza ha sido elegido nuevo director general del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, durante la Asamblea General celebrada durante este mes de mayo. Sucede a José María Rojo, que nos habló de esta asamblea en COPE.
Este año teníamos un trabajo especial también, todo lo que significa la teología de la misión como la entendemos hoy día y con todas las implicaciones que tiene, y volver a repasar para reafirmar nuestra identidad misionera. Y hemos hecho un recorrido a lo largo de los 100 años que cumplimos el próximo año y el 20. Entonces, pues ver nuestra identidad misionera a lo largo de toda la historia y cómo la entendemos y la afirmamos hoy, para encontrar pues también el marco jurídico más apropiado.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Toda Venezuela ha triunfado la democracia.
Bueno, Maduro va a enfurecer su represión, que es lo que le queda en Venezuela.
Está pasando.
Francisco Correa, Pablo Crespo y Luis Bárcenas han sido condenados a 51, 37 y
3. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE, con Pilar Cisneros y Antonio Herray.
Sí, una enorme explosión cuyo epicentro se encuentra en la parroquia de Paramos, en la localidad de...
Estás en COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad internacional, que comenzamos una vez más en el Vaticano, donde el Papa Francisco presidirá esta tarde en Ostia la procesión y bendición en la festividad del Corpus Christi. Concluirá así un fin de semana en el que el Papa ha aprovechado para reunirse con un segundo grupo de víctimas de abusos sexuales en Chile, a donde en los próximos días viajará una delegación vaticana. Nos vamos ya a Roma con la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Todavía se encuentra en Roma este segundo grupo de víctimas de abusos invitadas por
por el Papa Francisco en la residencia de Santa Marta. Se ha reunido a solas con cada uno de ellos, entre los que se encuentran tanto víctimas de abusos de Fernando Caradima como otros que han ayudado espiritualmente al resto de las víctimas. Les han acompañado dos laicos implicados en este sufrimiento, según el comunicado del Vaticano. Paralelamente, el Papa envía de nuevo a Chile al arzobispo de Malta, Charles Cicluna, y al sacerdote de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu, para escuchar a víctimas de abusos de la diócesis de Osorno, sede del obispo Juan Barros, acusado de silenciar las denuncias de abusos. El Papa quiere seguir dando ejemplo y ha enviado una carta directa al pueblo de Chile en la que invita a los católicos a crear una cultura libre de encubrimientos que termina enviciando todas las relaciones. Una cultura que frente al pecado genere una dinámica de arrepentimiento, misericordia y perdón, y frente al delito la denuncia, el juicio y la sanación. En la carta, Francisco agradece y aplaude el valor de las víctimas que han denunciado y pide a las instituciones que generen una sociedad donde la cultura del abuso no encuentre espacio para perpetuarse.
El miércoles el Papa continuó sus catequesis sobre la confirmación y el viernes se presentó un documento del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida titulado Dar lo mejor de sí, sobre la perspectiva cristiana del deporte y de la persona humana. Cuéntanos, Eva.
Pocos saben que en el Vaticano hay un grupo de personas dedicadas expresamente a trabajar en todo lo relacionado con el mundo del deporte. Fruto de este esfuerzo han presentado el primer documento que se dedica íntegramente a esta actividad. Se trata ante todo de un texto muy optimista en el que el Papa Francisco, en la carta que lo acompaña, recuerda que el deporte es instrumento de encuentro, formación, misión y santificación y que su práctica nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos. El profesor Alessandre Borges ha revisado el documento.
El documento busca salir al encuentro del deporte, a dialogar con el mundo del deporte en todos sus niveles, desde el nivel amateur, educativo en los colegios, hasta el nivel profesional. La Iglesia no busca criticar ni dar una visión negativa de nada, sino que ponerse como un miembro más de ese diálogo del mundo del deporte, porque nada de lo humano es ajeno a la Iglesia.
La Iglesia también presenta el deporte como una experiencia educativa. El ser humano no existe en función del deporte, sino al contrario. El deporte debe estar al servicio de la persona para el desarrollo integral. El documento subraya que se trata de una actividad que puede generar una cultura del encuentro y de la paz, además de ser una de las pocas realidades que a día de hoy ha trascendido las fronteras de la religión o de la cultura.
Recordamos también, Eva, el vídeo enviado por el Papa a los participantes en la Asamblea de Obras Misionales Pontificias y el encuentro de Francisco con una destacada delegación del Patriarcado de Moscú encabezada por su ministro de Exteriores.
El mensaje está lleno de palabras de aliento y gratitud por parte del Papa a la misión evangelizadora de esta institución extendida por todo el mundo, presente en 120 países. En el videomensaje, Francisco subraya la importancia de rezar por la obra misionera.
¿Quién cree? No puedo hablar de pobreza.
Quien cree no puede hablar de pobreza y vivir como un faraón. Es un contratestimonio hablar de pobreza y vivir una vida de lujo. Y es escandaloso tratar el dinero sin transparencia o gestionar los bienes de la Iglesia como si fueran personales.
Como fossero beni personali.
Insiste el Papa en que esta institución garantiza la equitativa distribución de las ayudas para que todas las iglesias en el mundo tengan un mínimo de asistencia necesaria. Y efectivamente ha sido de gran importancia el encuentro que ha mantenido el Papa esta semana con una delegación del Patriarcado Ortodoxo de Moscú, que no olvidemos es una de las más reacias al diálogo con Roma. Estaban encabezados por su ministro de Exteriores, Hilarión, y el Papa Francisco les recordó que en Rusia solo existe un patriarcado, el de Moscú, por lo que la Iglesia Católica no va a intervenir en cuestiones internas de la Iglesia Ortodoxa rusa. Recordemos que de este patriarcado depende la mayoría de los ortodoxos de todo el mundo.
El prefecto de la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, ha ratificado que el no a la ordenación de mujeres es doctrina definitiva en un artículo publicado en el Diario Oficial del Vaticano, el Osservatore Romano. Es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Durante mi larga estancia como corresponsal en Roma he pasado muchos años sin leer el Osservatore Romano. No hacía falta porque era un periódico escaso de noticias y demasiado abundante en artículos sobre tumbas etruscas o comentarios de intrapolítica italiana sin mayor interés. Todo ha cambiado desde que lo dirige Gian Maria Vian. Esta semana, sin ir más lejos, ha aparecido en sus páginas un artículo de Monseñor Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el futuro cardenal, escribe nada menos que sobre el no pontificio o la ordenación sacerdotal de las mujeres. El título ya es muy indicador, el carácter definitivo de la doctrina de la ordinación sacerdotal, el documento en el que San Juan Pablo II abordaba esta cuestión. Con su habitual claridad, característica de sus muchos años como profesor de teología, Ladaria explica que el acceso de las mujeres al orden sacerdotal no es un elemento disciplinar, como lo es, por ejemplo, el celibato de los sacerdotes, sino algo que pertenece a la estructura misma del sacramento del orden. Para que se entienda mejor, recuerda que los sacerdotes están configurados a Cristo sacerdote, quien quiso conferir este sacramento a los 12 apóstoles, todos varones, que a su vez lo han comunicado ininterrumpidamente a otros hombres. Los 7 sacramentos no son una invención de la Iglesia, sino que fueron instituidos por Cristo, y la Iglesia no tiene capacidad de cambiar su estructura esencial. No puede, por citar un ejemplo, cambiar el agua del bautismo por otra realidad material o por un gesto similar. Imagino que esta afirmación puede causar cierta frustración entre algunas feministas, pero en su artículo Ladaria afirma que la diferencia entre el hombre y la mujer no implica en sí ninguna subordinación, sino un mutuo enriquecimiento. La mujer, como tantas veces ha repetido el Papa Francisco, ocupa un lugar fundamental en la vida de la Iglesia y en la transmisión de la fe sin necesidad de ser ordenada sacerdotes. Tampoco lo fue María, la Madre del Señor, que no recibió el ministerio apostólico. En tiempos aún no tan remotos se habría recurrido a un documento magisterial para reafirmar cuanto ya dijo Carol Wojtyła. Hoy no se ha considerado necesario, basta un artículo en el prestigioso Diario Vaticano. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha suspendido su mediación en la Mesa de Diálogo Nacional mientras se niegue al pueblo nicaragüense su derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado. Por otra parte, el patriarca de Lisboa ha manifestado su satisfacción por el rechazo del Parlamento a la legalización de la eutanasia en la vecina Portugal. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. El presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, ha mostrado su satisfacción por no haber sido aprobados esta semana en el Parlamento luso los 4 proyectos de ley del Partido Socialista, el Bloque de Izquierda, el PAN y los Verdes para legalizar la eutanasia en Portugal. Don Manuel Clemente ha afirmado a la Agencia Ecclesia y a Radio Renascença que la vida es un bien absoluto que tiene que ser protegido y promovido y pide mejores cuidados paliativos en Portugal. Felicito por esta decisión mayoritaria de la Asamblea de la República porque el camino a seguir es este para lograr una sociedad más justa con cuidados paliativos. Y para ello el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa afirma que es fundamental ampliar y mejorar la red de cuidados paliativos en Portugal, que en 2017 aumentó solo en 14 camas en todo el país.
En Iglesia Noticia volvemos a la actualidad en España. El miércoles 30 de mayo se cumplieron 99 años de la inauguración por el rey Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles de Madrid del monumento dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y de la consagración de la nación española a su protección. La diócesis de Getafe está preparando la celebración del centenario que comenzará oficialmente el próximo 2 de diciembre y con este fin se ha lanzado la página web corazondecristo.es. Mientras tanto, se celebra estos días en la Basílica Nacional de la Gran Promesa de Valladolid el tradicional novenario en honor al Sagrado Corazón de Jesús. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenos días.
Hola, buenos días. La diócesis de Valladolid se vuelca con el corazón de Jesús. La Semana Diocesana se ha abierto bajo el lema El Corazón Eucarístico de Jesús y ha programado numerosos actos litúrgicos, ponencias y vigilias de oración que acogerán la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa y el Centro Diocesano de Espiritualidad. Hasta 8 prelados participan en esta semana que se hace coincidir con el novenario. La cuna del Beato Bernardo de Hoyos servirá para disertar sobre la misericordia del corazón de Jesús. Julio Alberto de Pablos es el rector de la Basílica.
Esta misión es preciosa y preciada en este tiempo tan conflictivo en el cual vivimos, tantas convulsiones sociales, tantas situaciones que generan conflictos humanos, que podemos especialmente los cristianos y nosotros vallisoletanos difundir aquello que tenemos aquí. Jesús mostró su corazón aquí en esta diócesis.
La diócesis de Valladolid celebrará este domingo la solemnidad del Corpus Christi con una eucaristía a las 6 de la tarde en la Catedral Vallisoletana, presidida por el cardenal Ricardo Blázquez. El novenario se cerrará el viernes 8 de junio, solemnidad del Corazón de Jesús, con la Santa Misa en la Catedral a las 7:30 y la solemne procesión en honor al Sagrado Corazón.
Hablamos ahora de Hospitalidad.es, una iniciativa de la Compañía de Jesús que ha organizado diversas caminatas por toda España de encuentro intercultural con migrantes y refugiados. Nos lo cuenta nuestra compañera Laura Otón.
Me encontré que tenía que dejar todo y salir. Es un día horrible, pero no lo sé cómo podemos aguantarlo, pero podemos.
Meson Suker es siria, lleva 2 años en España, farmacéutica, madre de 2 hijos, tuvo que elegir a cuál de ellos salvar.
Tenía una vida normal, como cualquier mujer aquí. Mi marido es un ingeniero civil y trabajamos juntos durante este tiempo para que nuestros hijos tengan futuro mucho mejor.
Hospitalidad.es es un proyecto de la Compañía de Jesús que pretende visibilizar la necesidad de salvar a las personas que intentan cruzar fronteras, protegerlas, acelerar su reasentamiento, acogerlas y fomentar la hospitalidad. Daniel Villanueva, Entre Culturas.
Creemos que la estrategia más inteligente y por la que apostamos radicalmente de la Compañía de Jesús es por promover una cultura de la inclusión, del encuentro, en la que sea posible un diálogo de culturas, de religiones, de sociedades, ¿no? Y creemos además que es la manera más potente que tenemos para de verdad construir un mundo como todos soñamos, que sea no solamente justo, sino también pacífico y sostenible.
Y con ese espíritu, durante todo el mes de junio nos invitan a caminar unidos por toda España junto a migrantes y refugiados en diferentes marchas que unirán a 2.000 personas haciendo 30.000 kilómetros.
En el Espejo de COPE hemos hablado de la Iglesia en Indonesia, un inmenso país de mayoría musulmana en el que se han producido algunos brotes de violencia protagonizados por grupos yihadistas. El escolapio Víctor Gil Grande lleva 5 años en aquel país y habló de la vitalidad de la comunidad católica y de su compromiso con el bien común de aquel país.
La Iglesia católica es una minoría pues importante, pero numéricamente pequeña. Uh-huh. Entonces, quizás junto con los protestantes, que son más, llegaríamos al 10% o un poquito más. Es una iglesia viva y depende de las zonas, pues muy viva. Yo que he estado 3 años en Atambua, esa zona es de mayoría católica, curiosamente. Muy pocas zonas, muy pocas islas que sean de mayoría católica, pero allí llegó una evangelización muy, muy eficaz por parte de la congregación de los Berbitas, que también está en España. Y entonces se nota unas parroquias vivas, unas familias vivas, muy activas, las iglesias llenas, impresiona.
En Iglesia Noticia hablamos también de la celebración del año jubilar mercedario con motivo del 80º centenario de la fundación de la Orden de la Merced por San Pedro Nolasco. En el Espejo estuvo el provincial de Castilla, el padre Justo Linaje, que explicó qué significa este año jubilar.
Celebrar los 800 años de la fundación de la Orden pues es motivo de agradecimiento, de justicia, de reconocimiento a los que nos han precedido y es a la vez una especie de aprendizaje pues de lo que nos enseñan 800 años de historia, que pasa de todo.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1570 de este domingo 3 de junio de 2018, festividad del Corpus Christi. Gracias por su escucha y su compañía. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina. Hasta el próximo domingo.